Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles 5 de abril, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha comenzado la mayor concentración de desplazamientos por carretera de todo el año, porque hace una hora empezaba la segunda parte de la operación salida de Semana Santa. Se prevén 9.400.000 desplazamientos en esta fase, que a lo mejor pues el trayecto que estás haciendo tú ahora es precisamente uno de ellos. En total, durante toda la Semana Santa hay previstos 16 millones de desplazamientos. 16 millones, que se dice pronto. Bueno, no es de extrañar que sea la época en la que la mayoría hemos sufrido los atascos más grandes de nuestras vidas. En mi caso, desde luego, lo es. Yo recuerdo hace 5 años una vuelta el domingo de Resurrección por la tarde, que el atasco para llegar a Madrid por la A6 empezaba poco después de Benavente. O sea, una cosa tremenda. Bueno, desde luego no te deseo nada igual, ni mucho menos, y sí mucha calma y paciencia también, porque nadie está libre de un embotellamiento previsto o imprevisto. Esta será una Semana Santa con buen tiempo y una Semana Santa cara. Llenar el depósito de gasolina te ha costado 18 euros más que antes de la pandemia, pero aún así es verdad que es más barato que hace un año, cuando los combustibles batieron récords sobrepasando los 2 euros. Más barato que ayer, pero quizá menos que mañana. Y quien dice mañana dice a partir de mayo, cuando la OPEP ha anunciado una reducción de la producción de barriles de petróleo de 1,1 millones de barriles diario. Bueno, de millones de barriles diarios. La pregunta es, entonces, ¿con esto de la gasolina nunca vamos a estar tranquilos? Se lo vamos a preguntar sobre este futuro cercano a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes. Pero como me consta que lo que de verdad te preocupa es el presente, pues nos va a contar también qué día de esta Semana Santa será el mejor para repostar y ahorrarse unos euros. Todo esto será a partir de las 5 de la tarde, pero antes tenemos otras muchas cosas que compartir, porque fíjate, aún así, 6 de cada 10 españoles reconoce que no saldrá de vacaciones en Semana Santa, según el último sondeo del CIS. Y, sin embargo, este año se espera, y ya lo he dicho, un aumento de trayectos por carretera. Bueno, de hecho, ya se están produciendo las primeras retenciones en la salida de las grandes ciudades. Vamos a comprobarlo. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de varios accidentes que están dificultando esta operación salida, uno en Tarragona, en la P7, a su paso por Constantí en sentido Girona, 2 en Madrid en las salidas, 1 en la A42 en Fuenlabrada y otra avería por la 1 a su paso por la Cabrera y otro más en Cuenca, en la 3 en Tarancón en sentido Valencia. Al margen de esto, destacamos complicaciones en las salidas de Madrid, la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 a su paso por Torrejón de la Calzada en Toledo, en la A5 en Maqueda y Quismondo en dirección Extremadura en Valencia, en la entrada especialmente por la A3 a su paso por Chivilla en Málaga, en la A7 en Fuengirola en sentido Marbella. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Y lo que empezaba como una riña familiar entre el padre y el abuelo en su casa de Avilés, en Asturias, ha acabado con 5 miembros de la familia heridos, incluida la madre que ha intentado quitarse la vida y la de su hija, arrojándose desde un 5º piso. COPE Avilés, Menchu González.
El drama comenzó de madrugada con una pelea entre el abuelo y el padre de la niña. Ambos acabaron detenidos y hospitalizados. El abuelo tiene una orden de alejamiento con respecto al padre. A las 10:20, la mujer saltaba con su hija de 7 años desde la ventana de un 5º piso. Testigos cuentan que la niña pedía que no la tirase.
Que ella se iba a lanzar con ella, la niña la abrazó. O sea, diciéndole no, le suplicaba que no. Cuando en el momento en que yo vi que lanzó, mismo yo grité no, no.
La abuela, al ver lo que había ocurrido, se autolesionó, pero su vida no corre peligro. Madre e hija están ingresadas en el UCA, la mujer en estado grave, la menor con varias roturas. Que se le hubiese concedido el régimen de visitas al padre pudo ser el detonante.
Y desmantelada una plataforma criminal que se había hecho con más de 2 millones de credenciales en Internet, claves y usuarios que les permitían acceder de forma ilegal a servicios online en todo el mundo. Golpe contra la criminalidad en la que han participado policías de 17 países, incluida España. Juan Baño.
Es el desmantelamiento de una auténtica plataforma para el delito en la red, en concreto en la Dark Web. Genesis Market se llama. En una operación sin precedentes, policías de 17 países, liderada por el FBI norteamericano y la policía holandesa, han detenido a 119 personas y practicado 208 registros. 11 de los arrestados lo han sido en España. Ese mercado ilegal permitía a sus clientes adquirir credenciales de acceso a servicios a nombre de víctimas reales con nombres y apellidos, no solo de las administraciones públicas, sino también de empresas privadas y usuarios. Los clientes de la plataforma podían incluso recrear su huella digital para tener acceso, haciéndose pasar por una tercera persona, a esos servicios online. Cobraban por ello distintas cantidades, entre algunos céntimos hasta varios cientos de euros. El número de credenciales comprometidas en España se eleva por ahora a 700.000.
Y no hay comida de directivas antes del clásico de Copa de esta noche, Luis Munilla.
No está el horno para bollos con el caso Negreira por medio y con el Real Madrid personado desde ayer como acusación particular. De hecho, Florentino Pérez ni siquiera ha viajado a Barcelona para el partido de esta noche. Recordamos, vuelta de semifinales de la Copa del Rey, con 1-0 de ventaja del Barça de la ida. ¿Y con qué noticias en el equipo de Xavi Hernández, Elena Condis?
Los jugadores están en sus domicilios porque no se han concentrado. Están citados a partir de las 6:30 en el Camp Nou. El 11 del Barça está cantado y probado. Con 4 bajas de Jong, Pedri, Christensen y Dembélé, Xavi tiene clara la alineación: Ter Stegen, Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde, 4 centrocampistas, Busquets, Kessié, Sergio Roberto y Gavi, y arriba Rafinha y Lewandowski. Hace más de 60 años que al Barça no le remontan una eliminatoria de Copa del Rey en el Camp Nou.
Y en el Real Madrid se barajaba la posibilidad de que Toni Kroos fuera suplente esta noche, pero pierde fuerza esa opción, Miguel Ángel Díaz.
Gana entero la posibilidad de que Ancelotti apueste por sus habituales generales, es decir, por Kroos y Modric en el centro del campo junto con Camavinga. En ese caso, Valverde, Vinicius y Benzema formarían el tridente ofensivo. En defensa hay alguna duda, pero parece que Nacho será el lateral izquierdo. En las últimas 10 visitas del Real Madrid al Camp Nou, tan solo perdió 2 partidos.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30 en COPE. Además, Luis Enrique está en Londres negociando su posible fichaje por el Chelsea, y el jugador del Athletic, Nico Williams, después de cerrar sus redes sociales por los insultos recibidos tras la eliminación en la Copa, pide a través del club que se erradiquen esos comportamientos. El comunicado concluye que no todo vale en la crítica.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. En 18 grados están los termómetros del centro de la capital. Cielo despejado y una ligera brisa que se agradece porque el sol calienta. Se ha producido un atropello grave en la avenida de Guadalajara a la altura del número 2 en San Blas. Un vehículo ha arrollado a una mujer de 76 años que ha sido trasladada al Gregorio Marañón con un traumatismo craneoencefálico severo. El SAMUR ha tenido que atender también a la conductora del turismo, que estaba muy afectada por lo que ha ocurrido. Y es que el atropello ha tenido lugar en un paso de cebra regulado por semáforos. La policía municipal es la que investiga lo que ha pasado, con el testimonio de testigos que lo han presenciado. Y en Carabanchel ha sido detenida una pareja acusada de abandonar para irse de fiesta a 2 hijos y un nieto de la mujer, 3 bebés que se quedaron al cuidado de otra hija, una menor de 13 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:08, una hora menos en Canarias. Es miércoles, estamos en plena Semana Santa, miércoles santo, 5 de abril. El 2 de febrero yo conocí a Amadeo, y si tú además eres oyente habitual, es muy probable que te acuerdes de Amadeo y de su caso. Es un abogado de Zaragoza, él lleva trabajando, nos contaba, desde los 14 años, y a sus 61 años ha decidido jubilarse. ¿Cuál es su problema? Bueno, pues que no consigue cita con la Seguridad Social para poder tramitar su jubilación. Lo ha intentado por todos los métodos posibles: por teléfono, a través de la web, acudiendo en persona a la oficina de la Seguridad Social en Zaragoza, pero no ha conseguido nada. Cuando hablé con él, en febrero, te recuerdo, 2 de febrero, llevaba 3 meses ya intentando conseguir esta cita. Y he querido saber, hoy, 5 de abril, cómo sigue su historia. Porque ya te adelanto que sigue igual, con lo cual sigue sin poder tramitar su pensión de jubilación. 5 meses intentándolo.
En estos momentos me encuentro percibiendo el subsidio de desempleo, 460 y tantos euros, quiero recordar que es, y esa es mi situación ahora mismo, la de parado, ya que no me dejan jubilarme porque no me dan cita previa a la administración pública.
Claro, es que su caso nos deja realmente alucinados, ¿no? Porque ¿cómo es posible, ¿no?, que después de toda una vida trabajando, todos los años cotizados, bueno, el caso es que como tanta gente, ¿no?, dice, bueno, pues ya, me jubilo, voy a tramitar mi jubilación. Como se hacía antiguamente, ¿tú te acuerdas?, antes de la pandemia, ¿cuánto se tardaba en conseguir los trámites para que te pagaran la pensión? ¿10 días como máximo? Yo creo que todos tenemos conocidos gente en casa, ¿no? Y te dirán, pues no sé, la mía tardé 15 días como mucho. Bueno, esta es la pregunta, ¿no?, que se hace Amadeo, y por eso él pide una solución.
Les he escrito un escrito a Moncloa, al presidente del gobierno, y al señor Escrivá y a la señora María Jesús Montero. Hasta la fecha no me han contestado. Les he pedido que me den cita previa a ustedes, pero no me tengan de esta manera.
Bueno, es que él ha seguido ya todos los pasos posibles, ha agotado todas las posibilidades. De hecho, cuando le conocimos, después de intentarlo por teléfono, que además no era un teléfono gratuito, sin avisar de ello, un teléfono que le costaba 1,88 euros el minuto, intentó por todos los medios a través de internet, la página se caía constantemente, ante la imposibilidad de conseguir la cita previa, se presentaba, por lo tanto, físicamente en las oficinas, no le dejaban pasar, había unas colas interminables, pero sobre todo que no le dejaban pasar por la puerta, no le atendía a nadie. En una de estas veces que se presentó en la oficina, había tanta gente esperando, vio que había gente mayor, familias con niños pequeños que querían pedir también y tramitar el ingreso mínimo vital, que llegó incluso a llamar a la policía. Bueno, pues no es la única manera y la única vez que lo ha hecho.
Es la segunda vez que llamo a la policía, es la segunda vez. Es que me parece denigrante, me parece que es un insulto al ciudadano. Yo no tengo la culpa de la administración, de lo que esté pasando allí.
Bueno, pues Amadeo sigue igual. Ojo, 5 meses, que se dice pronto. Es una cita imposible. Precisamente cita imposible, una cita imposible, es como titulaba nuestro colaborador, el escritor y columnista Daniel Gascón, precisamente una de sus columnas en el Diario de Aragón. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te referías además al caso de Pedro García Cuartango, que lo contaba él también, el suyo personal, hace poco en un artículo. También recordabas algunos artículos de Mariano José de Larra, ¿no? Como el Venga usted mañana, ¿no? Famoso. Y hablabas de esta cuestión y te hacías eco, ¿verdad?, de una investigación muy interesante que ha hecho la Fundación Cibio para comprobar lo difícil que es verdaderamente conseguir cita.
Sí, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Cibio, que es como a favor de la transparencia y también de la rendición de cuentas, porque una cosa que pasa mucho, supongo que en otros países, pero en España, es que se anuncia una medida y ya pensamos que ya funciona y luego es interesante ver hasta a qué gente ha llegado, si ha funcionado o no, ¿no? Y entonces ellos enviaban un robot que pidiera cita 3 veces al día durante un periodo de tiempo y lo que veían es que en muchos lugares no había manera de conseguir nunca una cita para tramitar la pensión o el ingreso mínimo vital, ¿no? Y hacían un mapa de pues todas las provincias, en las ciudades, a veces era que podías en Zaragoza, por ejemplo, no había, pero un día podías irte a Tarazona, que está a casi 90 kilómetros, y tener esa cita, ¿no? Y me parecía que era un trabajo pues que te da un mapa muy, muy interesante, ¿no?
Bueno, pues le hemos pedido a Eva Belmonte, que es periodista y es una de las autoras de esta investigación llevada a cabo por la Fundación Cibio, que nos acompaña hoy en la tarde. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para ver cómo habéis hecho esta investigación, ¿habéis puesto a un bot, ¿no?, de estos, uh-huh, un robot, a llamar a la Seguridad Social?
Sí, o sea, lo que queríamos era, lo que hace es ir a la web oficina por oficina a intentar pedir cita a todas las oficinas de la Seguridad Social de España. 3 veces al día, lo hicimos durante 15 días, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y a la 1 de la madrugada, que a veces te encontramos alguna cita a la 1 de la madrugada, que igual, mira. Uh-huh. Y lo que hicimos fue porque al final conocíamos muchos casos, como el de Amadeo, y hay mucha gente que se está quejando, pero necesitábamos saber si eran casos puntuales, si pasaban en unos sitios más que en otros, un poquito de contexto para también para tener datos y decir, oye, o sea, también para decirle al ministerio, esto no es una cosa, un caso puntual de este señor que le pasa en Zaragoza, está pasando en todos lados.
¿Y qué os encontrasteis?
Bueno, nos encontramos que en como el 10% más o menos de todas las oficinas de España no encontró ninguna cita. estamos hablando de un bicho 15 días buscando tres veces al día, ninguna. Y las que sí habían, la mitad o así, son para más de dos semanas. O sea, que te dan cita tampoco es que te la den mañana. Uh-huh. Y un montón de casos, por ejemplo, también encontramos que era más difícil en las grandes capitales donde vive más gente que fuera, lo que decías de Zaragoza y Tarazona. Pasa también en Barcelona, no encuentras, pero en Sabadell hay una igual y puedes encontrar, ese tipo de cosas.
¿Algo que os haya llamado especialmente la atención, además de esto?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención, más allá de que no haya, porque yo pensaba que iban a tardar mucho en darte, pero que un robot así, al final dando, claro, encontraría algo. O sea, nos llamó mucho la atención que no hubiera en tantos sitios. Pero a mí lo que más me llama la atención es que si esto es para pensiones, la situación es complicada, para gestionar el ingreso mínimo vital es mucho peor. O sea, hay muchas menos citas y para mucho más tarde. Y claro, estamos hablando de gente en situación muy vulnerable y el ingreso mínimo vital es muy difícil de pedir. O sea, no es un proceso fácil, no es fácil entrar en la web y pedirlo por la web. O sea, necesitas ayuda de alguien delante de ti.
O sea, que es un proceso complicado, que necesitas ayuda en muchos casos si no eres efectivamente una persona que más o menos te muevas bien a través de una página web. Pero es que encima la imposibilidad real de conseguir esa cita, porque es que estamos hablando de que lo que no se consigue en muchos casos es la cita previa y claro, que no tienes la posibilidad de acercarte a la oficina porque no te dejan pasar si no tienes previamente esa cita previa, ¿no? Es una locura.
Claro, es que estamos hablando de un paso más extra en un trámite administrativo, que además es un paso más que no tiene base legal. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un plazo y no presentas a tiempo los papeles porque no te dan cita, ¿ante quién reclamas? Porque esa cita previa que te han impuesto no tiene ninguna base legal. Entonces, claro, al final lo que está haciendo esto es o frenar tus derechos, o a veces aplazarlos, como en el caso de Amadeo. O sea, lo que no tiene sentido es que alguien que se jubile tenga que ir seis meses antes o más para empezar a gestionar los papeles, porque es que si no, no cobra la jubilación.
Y lo que tampoco tiene sentido es que estamos hablando de un robot que automáticamente, es decir, imagínate que tú tienes todo el tiempo del mundo el mismo que el robot. Bueno, hace un momento nos contaba nuestra compañera Sofía Huera, que es verdad que aquí hemos hecho la prueba en la redacción, ¿no? Nuestros compañeros del Mediodía Cope, de estar un redactor toda la mañana llamando, intentando también conseguir una cita, que no ha conseguido. Entonces, me imagino que vosotros dijiste, bueno, pues vamos a poner una máquina, vamos a poner un robot, a ver si lo consigue. Con estos resultados, o sea, que es que realmente una persona normal no tiene ni el tiempo ni la posibilidad, o sea, es casi una lotería, ¿no? Que te cojan sí, el teléfono, que te cojan una cita.
Claro, y muchas veces cuando te dan una cita te la dan a 90 kilómetros.
Es que ahí va también. O sea, que hay gente que a lo mejor se puede desplazar 90 kilómetros. Hay personas que no, sobre todo mucha gente mayor, dice, pues, ¿cómo voy yo a 90 kilómetros a tramitar esto, no?
Bueno, y muchas veces, por ejemplo, piensa en las islas. O sea, muchas veces hay cita en la provincia, pero tienes que ir a otra isla en un avión. Bueno, o sea, bueno, es que es mucho más complicado incluso.
¿Qué pasa en Zaragoza? ¿Hay problemas extra?
Hay muchos problemas en Zaragoza.
Porque Amadeo, recordemos, es Zaragoza. Sí. Es que Amadeo lleva cinco meses. Es que realmente no hay por dónde cogerlo. Decía, bueno, ya he escrito a todo el mundo, a Pedro Sánchez, a Escribá, al ministro de la Seguridad Social. Pero es que no me extraña. Cinco meses intentando tramitar tu pensión de jubilación.
No, Zaragoza es una de las provincias que peor está. Está Vizcaya, está Zaragoza, también Barcelona para el ingreso mínimo vital. No hay ninguna cita disponible. Y es una de las que peor están. A veces hay alguna cita en la provincia, en alguno de los pueblos, pero en la capital no hay nunca cita. Y claro, esto es muy importante. Hay una cosa muy importante que nos dijeron el otro día de la Seguridad Social. Decían, bueno, desde enero tenemos un protocolo en el que si alguien llega con urgencia, que no ha podido conseguir cita, que de verdad es un caso urgente, de verdad, se le atiende. Pero es que eso no es lo que está en la puerta. Esto no es lo que te dice el personal de seguridad de la puerta. Esto la gente no lo sabe. Y además, ¿qué significa urgente según la persona que te esté atendiendo? Porque claro, yo entiendo que el caso de Amadeo, después de estos meses, por lo menos un poquito urgente o como mínimo sonrojante es.
Cinco meses, imagínate, hay personas que a lo mejor pueden aguantar y personas que necesitan ese dinero para subsistir, no sé, vamos, digo yo. ¿Qué hacéis después con todas estas investigaciones? Es decir, vosotros ahora habéis constatado, como tú bien decías, que esto es real. Es decir, y tenéis los datos. Ya no es que alguien escriba una columna, ojo, aunque sea cuartango, ya no es que Amadeo nos cuente su caso y digan, bueno, es que a lo mejor le ha tocado, yo qué sé, este señor de Zaragoza que lleva cinco meses intentando tramitar la pensión. Ya no es decir, porque desde luego testimonios recogemos muchos, ¿no? En cuanto escarbas un poco tienes testimonios al respecto. Pero aquí están ya los datos. Bueno, se supone que ya con un informe como este, con datos contrastados, alguien estará dispuesto a hacer algo.
Bueno, nosotros esperamos que sí, se supone que han incorporado a más gente y se supone que está este protocolo, pero que no se conoce. Yo espero que como mínimo se informe a la gente cuando llega a una oficina, más allá del cartel gigante de cita previa obligatoria, se informe de que tienen una vía rápida sin una urgencia. Pero sobre todo lo que yo espero de verdad es que deje de ser obligatoria. O sea, está muy bien la cita previa, igual que está muy bien tramitar las cosas online, si tú puedes, pero tiene que ser una decisión del ciudadano, que el ciudadano decide hacer esta, pues esta gestión online porque sabe hacerlo, pero que tenga la posibilidad de ver a alguien. El ciudadano decide pedir cita previa para organizarse mejor porque no tiene prisa si la dan dentro de 3 semanas, pero que pueda ir en cualquier momento como se hacía antes. Entonces yo espero que esto primero sirva para que nadie diga nunca más que esto es un problema en oficinas puntuales y ya está, porque ya se ha demostrado que no. Y segundo, que se haga algo, que esto se mejore, porque al final es lo que hablábamos antes, no hay una base legal que te permita no dejar entrar a alguien a un edificio público por cuando tiene que tramitar una gestión.
Uh-huh. Daniel, bueno, pues un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y lo que hemos hablado en más ocasiones, esto tiene que, a ver, esto, insistimos en ello, en algún momento alguien tendrá que tomar una decisión ya por fin de arreglar estas cosas, porque, vale, hemos vivido 3 años de mucho desbarajuste, la pandemia llegó, se intentaron hacer las cosas pues como se pudo para seguir funcionando, la cita previa fue muy útil en ese momento, tampoco se podía hacer otra cosa, pero bueno, ya hemos pasado ese periodo y es como que no hemos conseguido, es decir, es como si todo funcionaba de una manera más o menos, bueno, bien, con sus fallos, bien. Llega la pandemia, se produce un parón gigantesco, se intenta superar como se puede esos primeros meses y esos primeros años terribles, y como si el engranaje no se hubiera puesto otra vez en marcha de verdad, ¿no? Y las cosas siguieran sucediéndose de esta manera, Daniel, con muchísimas incomodidades y problemas muy graves para los ciudadanos, ¿no?
Sí, además, claro, como es lo que decía Eva y que han existido varios columnistas, que es que esa idea, ¿no?, de la cita previa, que también nos vino y que es muy útil en muchos casos, ya, y dices, ya en el caso de que funcionara bien, puedes dejar fuera a mucha gente, ¿no?, que por problemas de edad, de recursos, de lo que sea, no pueden manejarla bien. Y, por ejemplo, Josu de Miguel, en un artículo en El Mundo, decía, bueno, hay que ver si esta barrera es excesiva para muchas personas, pero si además te encuentras esta especie de tapón burocrático kafkiano, ¿no?, que decía Cuartango en su artículo, pues ya ni siquiera uh-huh. es útil, ¿no?
Es que además, vamos a ver, como bien decía Eva también, la cita previa es muy útil, es decir, si tú eres una persona muy ocupada y solamente puedes ir un día concreto para el que tienes que pedir a lo mejor incluso permiso al trabajo, pues es que a todo el mundo le viene mejor tener una cita previa, ¿no?, con una administración o cualquier sitio. Tienes una hora concreta, un día concreto que sabes que te van a atender. Pero si el sistema se ha, bueno, pues ha entrado en shock, por decirlo así, y es muy difícil conseguir esa cita previa, habrá un montón de gente que por urgencia, porque prefiere aunque sea levantarse a las 4 de la mañana y estar esperando en la puerta, pues tenga derecho a entrar y que le atiendan igualmente, que para eso lleva esperando a lo mejor toda la noche, no sé, lo que haga falta, pero bueno, que tenga esa oportunidad, ¿no?
Claro, es que además, yo una de las entrevistas que hicimos, que era un señor gallego de la Intersindical Gallega, nos decía una cosa que a mí es verdad que no lo había pensado así, pero me llamó mucho la atención. O sea, al final tú también pides cita para el médico, pero si tienes una urgencia vas y te atienden.
Claro.
Pues es un poco lo mismo. O sea, tú pides cita de normal, o sea, y entiendo que la Seguridad Social quiera potenciar eso, porque es más fácil gestionar los recursos así, pero no te pueden obligar. O sea, si de repente tienes una urgencia o necesitas ir y no hay cita, pues alguien tiene que atenderte. Y a mí lo que me preocupa de la cita previa es que al final lo que hemos hecho es esas colas que veíamos en la calle ya no se ven.
Son virtuales.
Son colas invisibles.
Son invisibles, efectivamente.
Claro, entonces al final siguen estando esas colas, pero no se ve la calle. No se ve a la gente en la puerta del SEPE, no se ve, porque hay que pedir cita previa y la cola es como una cola virtual que ya no llama tanto la atención.
Ya lo creo. Bueno, pues habrá que intentar poner el toque, el punto de vista y esa atención precisamente en esas colas invisibles. No se ven, por lo menos lo contamos, y desde luego este informe yo creo que hace mucho por ello, así que enhorabuena de verdad, Eva, porque es súper interesante. Recordemos, al final esto viene a decir que ni un robot, o sea, una máquina intentando pedir cita previa en diversas oficinas de la Seguridad Social de toda España, haciendo ese intento a horas concretas 3 veces al día, En la mayor parte de los casos, como vemos, tampoco ha sido capaz de conseguir una cita. Ojo con esto. Eva Belmonte, muchísimas gracias. Como gracias, digo, enhorabuena por este informe, por este estudio, esta investigación de la Fundación Cibio. Bueno, Daniel, pues nada, seguiremos insistiendo en ello. No nos queda otra para visibilizar estas colas invisibles, como dice Eva, que están ahí. Pero mira, hablando de colas, es que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero dentro de un rato vamos a hablar con los oyentes, con la gente de otras colas, que son las de los atascos de Semana Santa. Es posible que mucha gente que nos escucha ahora mismo vaya en el coche, esté saliendo precisamente pues de grandes ciudades para pasar sus días de vacaciones. Yo decía antes, y es que es real, como se concentra en muy pocos días la salida de muchísima gente, normalmente en Semana Santa hay, como sabéis, fíjate, 16 millones de desplazamientos están previstos estos días. Suele ser la época de mayores atascos también, y todos recordamos probablemente nuestros mayores atascos algún día de Semana Santa. Que no digo que le tenga que pasar a quien nos escucha, pero todos recordamos algún atasco especialmente gordo, ¿no? Y el mío sí que fue una tarde de un domingo de resurrección volviendo a Madrid desde Zamora. No sé tú si a ti te viene a la cabeza, Daniel, algún atasco de estos gigantescos que te pilló por lo que sea o porque había nieve y a lo mejor estabas con los niños en el coche y no llevabas ni comida ni nada y tuviste que pasar un montón de horas, ¿o no has tenido esa enorme suerte?
Pues he tenido esa enorme suerte y lo recuerdo yendo a ver a mi tía que estábamos en la Comunidad Valenciana, y era como un gran atasco en silla. Era como, después de eso se supuestamente se aligeraba, pero éramos pequeños y lo recuerdo como un viaje infinito, ¿no? Claro, ha pasado el tiempo. Es un recuerdo bonito, pero creo que en ese momento, y sobre todo para los adultos del coche, fue más bien desesperante.
Es que es imposible casi que ninguno de nosotros y de los que nos escuchan no haya vivido alguno de esos momentos, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Qué ocurrió en aquel momento? ¿Cuántas horas llevabas a los niños en el coche? ¿Jugasteis a algo? ¿Salisteis? Yo qué sé. ¿Teníais mantas si era en invierno y te pilló la nieve? Bueno, de esto hablaremos enseguida. Pero ahora nos vamos. Gracias, Daniel, por cierto, ¿eh? Buenas tardes. Que nos vamos a la Mutua. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos? Pues yo les diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Coche, ¿qué tal va la cosa? ¿Qué tal va la carretera? Oye, cuidado, sobre todo calma, paciencia, que me vas a llegar una hora antes, otra después. Sé que es muy tópico esto, pero es la verdad. Así que, como tienes muchos días por delante, disfrútalos, disfruta también del propio viaje, que se puede disfrutar de muchas maneras. Por ejemplo, escuchando la radio, nos llevas ahí, nosotros encantados de la vida. Y dices, mira, me solidarizo también, ¿no?, con los de la radio que están ahí haciendo el programa. Nosotros agradecidos. Pero, como digo, no te deseo un atasco. Va a ser difícil que no cojas alguno esta Semana Santa con 16 millones de desplazamientos. Pero queremos recordar sobre todo contigo ese atasco gigantesco, aquel que sí que no te esperabas y de repente te lo encontraste. Fueron horas y horas. Llevabas a la familia entera, ibas con los niños, ibas con el perro, pobrecito mío. ¿Cuántas veces lo tuviste que sacar a hacer pis ahí en mitad del atasco? Claro, bueno, el perro y los que no son el perro, porque llega un momento. Esta es otra. Mira, es una de mis grandes pesadillas. Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
La pesadilla es decir, vale, bien, llevo aquí una horita y media parada, pero yo necesito ir a algún sitio.
Y no hay dónde parar, ¿no? Claro,
¿a dónde voy? Por ejemplo, ¿qué hago? Sí. Para mí eso es un problemón. Más que no llevar agua o comida. Hombre, depende, si te quedas una noche, ¿no? Por ejemplo, atascado por la nieve, eso ya es Eso ya es un atasco de campeonato. ¿Tú recuerdas algún atasco así, gordo?
Sí. Bueno, yo he tenido unos cuantos, sí, así de volviendo de Valladolid, de mi tierra, a Madrid, por ejemplo, o volviendo, sí, por esta A6 que es que tiene tanto tráfico siempre, ¿verdad?
Bueno, pero los A6... que van por la 3 dirán que por la 3. Los que van también. Por la... Así que cada uno sufre su carretera.
Sí.
Su carretera. Yo creo que de todas formas en la 6 había más atascos mucho más gordos hace 5 o 10 años que ahora.
Yo creo que es que han mejorado mucho las comunicaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, el firme de las carreteras no tanto, porque que algunas tela, pero bueno.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, que queremos saber cuándo fue aquella vez que pillaste el atasco del siglo, al menos para ti, al menos el gran atasco en tu vida. Y queremos que nos cuentes por qué fue, cómo fue, qué hiciste durante aquel tiempo. Si estabas desesperado, te lo tomaste con mucha filosofía. Oye, por cierto, la música para las redes, porque las estás haciendo tú, ¿ha cambiado?
No tengo nada que ver, es Rosa, ¿no? Pero vamos, eso sí, por supuesto, el riff más conocido de la historia está sonando gracias a Rosa.
Es casualidad, esto es porque estamos van haciendo redes. Bueno, a ver, cuéntanos.
Los Beatles serían un gran compañero de viaje. Y bueno,
musical.
En esto de los atascos, pues hombre, hay gente para todo. No es lo mismo estar acostumbrado por la profesión, como este hombre.
Pues yo de atascos conozco unos cuantos. Pero vamos, que el que más tiempo he tardado en salir de él fue en un accidente que hubo en la P7, un tráiler cruzado. Me tiré pues casi 4 horas y media, casi 5 en una cola, y no nos podíamos ni mover. Pero iba solo, iba con el camión.
Hombre, claro. Esto es una
profesional, anda que no hay veces que tienen que hacer cola en las fronteras o sitios así, pues porque de repente se corta o cualquier cosa, ¿no?
Entonces ya tienes que ir preparado, digamos. Si tú eres un profesional, pues llevas, yo qué sé, pues tu tablet, llevas tu música, llevas tu emisora de radioaficionado, no sé, lo que lleves. Pero ¿qué haces parado en la carretera cuando vas con toda la familia, van niños que no pueden parar? Y estás ahí 4 horas parado, ¿qué haces en ese caso?
Pues yo el peor atasco que cogí en una Semana Santa fue hace unos 15 años, volviendo de Ciudad Rodrigo, de pasar allí unos días, y en el cruce en Burgos estuvimos parados en una caravana 4 horas, literalmente parados 4 horas, que ya nos bajábamos todos de los vehículos, nos paseábamos, los niños agobiadísimos todos que querían ya llegar a casa. La cuestión es que salimos a las 10 de la mañana de Ciudad Rodrigo y llegamos a Pamplona a las 2 de la madrugada.
¡Qué
impresionante!
Sí, desde luego.
Un saludo y feliz Semana Santa para todos, gente.
Igualmente, pero ¿cómo no vas a salir del coche? Además es que de eso que no sabes qué pasa adelante, dices, pero claro, es que estoy completamente parada, habrán cortado la carretera del todo, no, nunca se sabe, porque esa es otra. Los atascos son un misterio, porque tú a veces, cuando ya empiezas a andar, dices, bueno, ahora veré qué pasaba. No siempre pasa algo, no siempre pasa,
claro,
algo realmente gordo.
No te
gordo.
Suele dar tiempo a andar lo suficiente hacia adelante, claro, para enterarte de qué pasa.
Sí,
claro,
pero es que esa sensación de no saber como que te agobia mucho más. Pero claro, 4 horas con niños y todo, ojo. A mí, en esos momentos me darían ganas de salir todos del coche y decir, bueno, pues yo qué sé, vamos a poner la música alta y bailamos un poco o algo. Por ejemplo, un flash mob, aquí hacemos un flash mob.
Sí, no está mal, no es mala idea, Pilar.
Bueno, ¿cuál es el atasco más gordo que has pillado nunca? Que ya digo, espero que no sea en esta Semana Santa, pero alguno que seguramente recuerdas de años pasados, y vas con la familia entera, ¿en qué carretera, en qué punto kilométrico? ¿Por qué fue y qué hiciste? ¿Lo pasaste mal? Bueno, lo pasaste bien al final porque os lo tomasteis con filosofía. Llevabais unos buenos bocatas y dijiste, pues mira, aquí nos comemos los bocadillos, yo qué sé. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, todo a una.
La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se juegan en COPE.
Y ahora viene lo bueno.
Desde las 8:30, un clásico.
El partido que para el mundo es el
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Espera, espera, que aquí se va a liar.
El Barça parte con la ventaja de la ida en una eliminatoria histórica.
¡Uf! Lo que me ha entrado cuando he visto robar la pelota.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Los fines de semana en la radio?
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y en este miércoles santo analizamos la actualidad política con Fernando Palmero. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pilar.
Que ya veo que tú no te has ido de vacaciones, pero los políticos no. Tampoco se van de vacaciones. ¿Cómo es esto?
Bueno, los políticos, depende. Mañana será difícil pillar alguno.
Seguro, ¿no? Sí. Bueno, o sea, que se van también con el grueso de la gente, de los que salen esta tarde. Bueno, vamos a ver, ¿hay brecha o no hay brecha en el gobierno de coalición? O esa brecha que comenzó claramente con la reforma de la ley del solo sí es sí, ¿se va agrandando? ¿No se ha llegado a curar la herida? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que más que brecha dentro del gobierno, lo que hay brecha es dentro de una de las dos patas del gobierno de coalición. Siempre ha habido unas diferencias bastante grandes entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, ¿no? Lo que pasa es que a ambas les interesaba esta unión, esta cercanía, ¿no? Limar las diferencias u obviarlas en la mayoría de los casos, con tal de mantener vivo un gobierno de coalición, ¿no? Un gobierno de izquierdas progresista, como llaman ellas. Ahora lo que se ha producido es la brecha dentro de, y yo creo que eso es un éxito, en parte de Pedro Sánchez, ¿no? Ha conseguido que su socio del gobierno quede completamente dividido entre las dos facciones fundamentales que lo conforman. Bueno, es todo un batiburrillo de siglas, es un batiburrillo de partidos políticos, los que hay ahí, de mareas, ¿no? Lo que ocurre es que sí que ha conseguido establecer una diferencia entre entre lo que era la antigua Izquierda Unida y lo que es ahora lo que sigue siendo Podemos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es una operación bastante arriesgada, es intentar que sea solamente una parte de esas dos que conforman el bloque de la izquierda radical la que le garantice la reedición de ese gobierno, ¿no?
No hay posibilidad de acuerdo. ¿Quién realmente no quiere decir, quién estaría más dispuesto a llegar a ese acuerdo ahora mismo, Podemos o Yolanda Díaz?
Yo creo que Podemos. Podemos es el que está ahora mismo en situación de debilidad absoluta, ¿eh? Podemos, en el fracaso en la gestión de las dos ministras de Podemos, fundamentalmente Yone Belarra y Montero, ha provocado que Podemos haya caído en picado en las encuestas y que su electorado esté absolutamente descontento, ¿no? con lo que están haciendo. Entonces yo creo que ahí la posición de fuerza la tiene Yolanda Díaz. Yo creo que Podemos, si quiere conseguir volver a formar parte del gobierno, e incluso si quiere reeditar algunos de los escaños que tiene ahora, no le queda más remedio que apuntarse a Sumar. Lo que ocurre es que, claro, no quiere hacerlo a cualquier precio, y de ahí que se esté escenificando una batalla que ambos saben que la conclusión tiene que ser la misma, tiene que ser llegar a un acuerdo, porque si no, hay una cosa que es fundamental, y es que se quedan sin sueldo, se quedan sin escaño y se quedan sin poder formar parte del gobierno, ¿no?
O sea, que tú crees que sí o sí al final tendrán que llegar a un acuerdo, no queda otra.
Yo creo que no les queda otra. Habrá un ganador, habrá un vencedor, alguien que tendrá que humillarse, alguien que tendrá que quedar como el derrotado, pero si quieren seguir en política, no les queda más remedio que llegar a un acuerdo. Si no, el destino es el que tiene ahora mismo el líder de Podemos, que es Pablo Iglesias.
Ya.
Quedar fuera completamente de la política y quedar reducido a una serie de medios de comunicación marginales.
Pero efectivamente, como tú dices, y por lo que se está notando ahora, si todo sigue igual, el que va a quedar como derrotado es Podemos, porque parece que la que tiene la sartén en el mango es Yolanda Díaz. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo, no sé si se ha llegado a dar la vuelta a la tortilla, pero de alguna manera así, ¿qué ha pasado?
Bueno, yo creo que la salida de Pablo Iglesias ha sido fundamental, ¿no? Ahí el que actuaba como líder absoluto, y porque es cierto que Pablo Iglesias tiene madera de líder, ¿no? Y conseguía mantener unido el grupo, y los acuerdos con Garzón para formar Unidas Podemos, básicamente los pergeña Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, la salida de Pablo Iglesias ha dejado ha dejado a Podemos prácticamente descabezada, y yo creo que ahí el que ha operado inteligentemente ha sido Pedro Sánchez o el Partido Socialista o los asesores del Partido Socialista, que le han dicho que la forma en que tienen de deshacerse de la parte más radical de la coalición, que son Podemos, pasa por apoyar y dar todo el apoyo a Yolanda Díaz. Yo creo que ahí ha habido una serie de coincidencias y gente que ha sabido jugar muy bien sus opciones, entre ellas Pedro Sánchez, claro. Bueno, y Yolanda Díaz, evidentemente.
Evidentemente. Oye, después de tantísimo tiempo, esperando 9 meses, al final presentó la plataforma Sumar. Pero claro, Sumar es de momento eso, ¿no? Una plataforma o lo que sea, no es un partido político, claro, entonces le falta, bueno, pues toda la estructura de un partido, y le falta también, claro, dinero, y por eso hemos escuchado a Yolanda Díaz claramente, haciendo eso, pidiendo donaciones. Vamos a escucharla.
Este domingo he dado un primer paso importante, un paso para ser la primera presidenta de nuestro país. Para seguir adelante, te necesito a ti. Quiero pedirte una cosa muy sencilla. Únete a sumarfuturo.info y dona para lograr nuestro primer objetivo, 100.000 euros.
Claro, es que nos choca un poco porque yo creo que aquí no estamos muy acostumbrados a esto. A ver, en Estados Unidos pues no es tan raro, ¿no? Pero aquí es como que es como raro, ¿no?
Bueno, ya Pablo Iglesias recurrió también al crowdfunding, ¿eh? Al principio de todo para financiar las primeras campañas de Podemos cuando estaban todavía solos y cuando no tenían escaños y cuando no tenían sobre todo el dinero que les da el Parlamento, ¿no? Y
claro,
el Congreso de los Diputados. Pero vamos, yo no sé si Yolanda Díaz va a conseguir que alguien confíe en ella. Quiero decir que tienen que tener dinero. Es cierto que no son un partido político, ¿no? Y ahí Pablo Iglesias sí que tiene razón en la medida en que él, que se siente muy fuerte negociando de tú a tú, cara a cara con líderes de otros partidos políticos, ahora mismo al no tener sumar una estructura de partido, no tener cuadros, no tener dirigentes, no sabe cómo negociar. Y yo creo que eso también no es casual, ¿no? Debe ser también bastante pensado por parte de Yolanda Díaz. Lo que ocurre es que sumar, efectivamente, que es una plataforma, está formada por muchas siglas y todas esas siglas tienen que aportar, supongo, parte del dinero que están cobrando del Congreso de los Diputados para poder sacar adelante la candidatura. Pero sí, la verdad que da un poco de pudor escuchar a una ministra de Trabajo haciendo y una vicepresidenta del Congreso.
Es claro, es verdad. Es que, mira, en este matiz no había yo caído. Efectivamente, sí. Tienes razón. Eso da un poquito de cosas. Sí.
Da un poquito de pudor escuchar a una vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, pidiendo dinero a la gente para que como si estuviéramos, no sé, todavía en el origen de la democracia, ¿no?
Sí, es verdad. Oye, sí. ¿Y la peleilla esta, bueno, no sé si irá más, se quedará ahí, que tiene Podemos con el CIS de Tezanos? ¿Qué te parece?
Bueno, bastante hipócrita, ¿no?
Ahora, o sea, está molesto, ¿no? Porque
ahora está
no le gusta los resultados que le dio en el último CIS.
Claro, vamos, una de las operaciones primeras que hizo Pedro Sánchez, con el apoyo del que por aquel entonces era su mano derecha, que era Pablo Iglesias, fue apropiarse de todos los instrumentos de creación de opinión pública. Léase Radio Televisión Española y léase fundamentalmente el CIS. O sea, desde el principio ellos saben que el CIS lo único que hace es jugar con la voluntad de los electores, más que reflejar cuál es la voluntad de los electores, intentar jugar y condicionar la voluntad de los electores. Que ahora salga Pablo Iglesias diciendo que el CIS manipula, bueno, pues es un poco, vamos, como querer tomarnos el pelo, ¿no? A estas alturas. Ya lo hacía desde el principio y lo hacía con su aquiescencia, siendo él vicepresidente del gobierno, claro.
Oye, Fernando, sí. No quiero despedirte sin comentar, aunque sea brevemente, el tema de Donald Trump, su comparecencia, su imputación. Al final han sido 34 cargos los que plantea el fiscal. El expresidente se ha declarado inocente de los 34 cargos que se le imputan por el caso Stormy Daniels. Lo escuchamos.
Nunca pensé que algo así podría suceder en América. El único crimen que he cometido es defender a nuestra nación de ser destruida.
Bueno, esto es parte de su discurso, el que dio cuando ya volvió a su residencia de Mar-a-Lago tras pasar por los juzgados de Manhattan. A ver, pues lo que se esperaba, ¿no?, de Donald Trump.
Sí, lo que se esperaba de él, pero bueno, de alguna manera tampoco debe ser casual que después de tanto tiempo en la primera fila de la política justo le salte ahora este escándalo, que no es un escándalo político en sí mismo, ¿no?, sino es un escándalo de comportamiento, no un escándalo sexual. No es casual, y esto lo que revela es que la lucha por el liderazgo del Partido Republicano va a ser dura. Va a ser dura y todavía no está dicha la última palabra. Y si quieren vencer a Joe Biden, que se está mostrando más fuerte y sólido en la presidencia de lo que algunos esperaban, ¿no?, que ya lo daban prácticamente por amortizado debido a su edad, van a tener que resolver ese liderazgo dentro del Partido Republicano, cuya batalla acaba de empezar ahora mismo.
Desde luego. Te digo una cosa, ¿eh? Aquí la política está crispada, pero
no hemos llegado.
Pero en Estados Unidos la cosa está de verdad, ¿eh? En un nivel que, en fin. Bueno, pues Fernando Palmero, muchas gracias. Que algún día de vacaciones te vas a coger o no.
Sí. A partir de mañana estoy ya viendo procesiones por aquí,
pues
por
Madrid. Pues como tiene que ser, que lo disfrutes.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo
adiós,
fuerte.
Adiós.
Hasta mañana.
Sí, a las procesiones va Fernando Palmero, como tantos que nos escucháis también, que os estáis preparando para las de esta noche, o para las más esperadas, ¿no?, que son las que llegan normalmente Jueves Santo y Viernes Santo. La verdad es que los nervios entre las hermandades están ya a flor de piel a estas horas, pues esperando la salida inminente, ¿no?, de todos los pasos, de las imágenes. Pero para llegar hasta aquí, y para que todo salga perfecto, ha habido antes un montón y muchos días de duros ensayos. Mira, un equipo de la tarde pues ha estado en los días previos en los ensayos de dos de las procesiones más importantes de Zamora y Valladolid. Y bueno, hemos estado por allí, hemos hablado con los cofrades, hemos hablado, por ejemplo, con el coro del Miserere, que el Jueves Santo recibe en la plaza de Viriato de Zamora a la Hermandad de Jesús Yazante. Qué bonito, ¿no?, el Miserere.
Muy bonito, muy emocionante.
La verdad es que es uno de los momentos más intensos de la Semana Santa zamorana. Y bueno, he estado hablando pues con la gente que estaba asistiendo a ese ensayo, con familiares, también con los que cantan, en fin, con los del coro. Bueno, muy bonito, muy emocionante. Solo los ensayos, imagínate lo que es luego el momento en sí de la procesión y ese encuentro del Jesús yacente con ese coro. Y también me he pasado por Valladolid y he presenciado los ensayos de la procesión de Nuestra Señora de las Angustias. Hay que decir que la imagen sale el Viernes Santo y que se pule día a día hasta el último detalle.
Que cada tramo hay que empezar a hacer relevos porque hay mucha gente nueva y quiero que aprendan todos.
Mucha gente joven, ¿no?
Mucha gente joven. Estaba calculando antes que no somos más de 20 años la cuadrilla ahora. Una media de unos 20 años.
Bueno, pues luego escuchamos con más detalle todo lo que me he encontrado en esos preparativos tanto en Zamora como en Valladolid. También estamos pendientes pues del precio de los carburantes. 1,64 euros de media la gasolina y 1,52 euros de media el diésel. Son los precios de los combustibles en esta jornada de la segunda parte de la operación salida de Semana Santa. Vamos, que céntimo arriba o céntimo abajo es a lo que has llenado el depósito justo antes de salir de viaje. Quizás no te acuerdes, pero hace un año, cuando salíamos de vacaciones de Semana Santa, estábamos pagando la gasolina al precio más alto de la historia, o sea, superaba los 2 euros. Es verdad que luego pusieron los 20 céntimos de rebaja, que nos vino muy bien, pero estaba carísima. Desde entonces ha bajado un poco, pero repostar eso sí nos cuesta un 20% más que antes de la pandemia. ¿Y qué evolución nos espera? Bueno, hay una noticia preocupante. La OPEP anuncia, y además lo ha hecho por sorpresa, que a partir de mayo va a reducir la producción en más de 1 millón de barriles diario hasta el 2024. ¿Qué significa esto?
Bueno, la OPEP vuelve a anunciar que va a realizar recortes de producción de crudo para adaptarse a la bajada de demanda mundial, y al final el objetivo final es que se mantengan los precios o puede llevar a subidas de precio del carburante. Como siempre, estamos en manos de un puñado de países que determinan elementos y componentes principales de nuestro gasto y que contribuyen a la inflación. Nada, esta Semana Santa habrá que tener mucho cuidado de cuándo y dónde repostamos, porque son muchos kilómetros y afecta al bolsillo.
Pues sí, afecta al bolsillo, y por eso con Fernando Trías de Bes en unos minutos vamos a hablar de esta cuestión, de los combustibles, de a cuánto lo pagamos, a cuánto lo podemos llegar a pagar y sobre todo, estos días, ¿cuál es el mejor día para repostar? Porque seguramente bajará un poco. porque hay un día en el que siempre baja el precio de la gasolina. ¿Por qué pasa esto? Pues lo hablamos con Fernando Trías de Boes, nuestro profesor de economía de bolsillo, como te digo, en unos minutos aquí en la tarde. Urbano Canal está con los oyentes. Hoy hablamos de atascos, ahora vamos. Pero es que me acabo de acordar, bueno, no me acabo de acordar, llevaba con el run run todo el día. Ayer con los oyentes, con vosotros, con la gente, estuvimos todo el tiempo hablando de, bueno, pues dulces típicos de esta Semana Santa y también de torrijas, especialmente cómo no van a salir las torrijas. Y yo reconozco que salí de aquí por la tarde con unas ganas de merendar torrijas increíble, pero ayer por la tarde no pude. Y entonces digo, pues es que todavía este año no había comido yo unas torrijas, digo, es que esto es imperdonable y además es que me apetecía mucho. Digo, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir yo a escaparme un ratito a desayunar y tomarme unas buenas torrijas o llevármelas a casa? ¿Y qué he hecho? Pues se me ha ocurrido que el mejor sitio donde podía acudir y donde sabía 100% que me iba a llevar a casa unas muy buenas torrijas era el supermercado del Corte Inglés. ¿Y sabes qué te digo? Es que es normal. Porque además he preguntado allí y me han dicho que llevan con la misma receta desde hace más de 50 años.
Que son totalmente naturales, absolutamente naturales. O sea, es una torrija perfectamente que cuando la comes es un estallido de leche y canela por dentro de la boca. Es un manjar, vamos.
Doy fe. Bueno, acabas de escuchar a José María Gómez, es responsable del supermercado del Corte Inglés de Preciados en Madrid. Y eso oírle hablar de las torrijas... Y la verdad es que se me hace la boca agua. Bueno, a mí no, porque ya las he probado, pero seguro que a ti se te hace la boca agua. Bueno, casi 500.000 de torrijas venden cada año en los supermercados del Corte Inglés, todas hechas en su obrador de la localidad madrileña de Valdemoro, y esta Semana Santa con novedades que suenan muy, pero que muy bien.
En pan de brioche tenemos una que viene con una salsa añadida de crema de tarta de queso y otra referencia que viene con crema de tiramisú.
Bueno, he probado las dos, ya que estaba, que lo sepas. Así que puedes elegir la que prefieras, torrija tradicional o torrija innovadora. Y ya sabes, ¿no? Las tienes en el Corte Inglés. Y lo que tienes por delante es, espero que no un atasco, pero bueno, al menos puedes hablarnos del que tuviste en su momento, Urbano Canal, que dice
pues
la
sí,
gente.
Hay gente que nos está recordando que lo importante es que ahora mismo las carreteras están mucho mejor que antes.
Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando todavía no estaba hecho el bypass que engancha Puzol, pues eran las colas interminables. No voy a salir de casa estos días porque estoy en un pueblo y el día de Pascua, pues al monte, a la paella con los amigos, pero no voy a coger carretera. Muy buenas tardes. Feliz Semana Santa.
Pues si no hay carretera, no hay atasco. Pero ¿y si lo hay? 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día. Y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí.
decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy rico los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una, claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a la cuarta edición de los premios Iberdrola Supera y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros que entregamos para ayudarte. Inscríbete hasta el 4 de junio en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 5.